Buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que llevas algo en la boca, Roberto.
No, patata, aquí conmigo.
Bueno, como todos los martes, de 7:30 a 8:30, comienza aquí una nueva edición de...
¡El Sol Umbra! No tenemos una...
Espera, tranquilo. Tranquilo que te vas a atragantar con la patata. No. Anda, desabróchate un poco el abrigo.
Sí, es que te la abrí.
Una nueva edición de Exul Umbra en Radio Color, en los 106.2 MHz del dial de la FM, aquí en las 3W, radiocolor.es.
Hoy tenemos un mito.
Nuestra radio libre y alternativa en Cuenca. Programa número 142, esta cuarta etapa COVID-19 en Radio Color, Exul Umbra. Y ahora sí, venga.
Hoy tenemos un invitado y un honor de que estés aquí, Ángel Suárez. Nuestro amigo Ángel Suárez.
Ángel Suárez lo estará escuchando seguro.
Pero... hoy tenemos el honor de tener a nuestro amigo Ángel Abadejo.
Ebenio.
Es que me he equivocado, se siente.
Nada, desde aquí un abrazo muy fuerte para Ángel Suárez, que es que te has equivocado porque hemos estado hablando de él, porque gracias a él la radio Color está donde está, aquí, y tenemos este espacio pues gracias a la generosidad y a la fe de Ángel Suárez en la cultura conquense, ¿vale?
Sí.
Y bueno, pues él es el fundador de la Asociación de Amigos del Teatro y también uno de los promotores junto a su hermano Carlos, el Chino, un saludo, nos estará escuchando a lo mejor, de lo que es sigue siendo hoy esta radio pues, libre y alternativa en Cuenca, es un reducto aquí de un espacio de libertad. Pero efectivamente, hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Ángel
Abadejo.
Abadejo Cuenca.
Bueno, que me he equivocado, que todos nos equivocamos a veces en los nombres, pero no pasa nada.
Hombre, claro. Que hoy está con nosotros aquí, pues porque hace unas temporadas llevaba un programa aquí en Radio Color, Cuenca en Verde, Roberto. Y bueno, ¿y qué? ¿Le vas a hacer una entrevista?
Sí, al final... Si quieres, para tener un poquito más de tiempo, si no...
¿Un poquito más de tiempo para qué?
Pues para...
Que no te has preparado nada.
No, claro.
Bueno, venga, tú tranquilo. Sigue comiendo patatas y dejamos fluir a la música y al programa, ¿no?
Sí.
Venga, pues ahora vamos a iniciar Melancolé. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Muy bien.
I'm not afraid to die.
Bien, y hoy abrimos Melancolé. De nuevo, el martes pasado os traíamos a dos poetas de la Escuela Valenciana. Uno que ya leímos el otro día, de la provincia de Cuenca, natural de Chumillas, Pedro José Moreno Rubio, que sigue vivo en la actualidad, y del cual pues pienso que se le debería de reconocer mucho más su obra poética aquí en Cuenca, y bueno, y más si me habiendo nacido en Chumillas. Es un poeta que ha recibido numerosos premios en la ciudad de Valencia, donde ha desarrollado también su vida y su profesión. Y el otro día hablábamos de Pedro José, que cuando este autor conquense eclosionaba en poesía, fallecía Juan Gil Albert en el año 1994. Él había nacido 90 años antes en el pueblo de Alcoy. Como dijimos, Juan Gil Albert, pues lo recordamos un poquito, está considerado entre los poetas del 27 y del 36, aunque fue un escritor muy, muy personal y muy singular. Nació en una familia acomodada y, bueno, pues durante su vida se caracterizó por una ejemplaridad moral y por su independencia de criterio. Y, por ejemplo, también desempeñó la función de secretario del Segundo Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas y de la revista Hora de España. Se exilió en México y allí, bueno, es donde empezó a escribir una serie de textos inéditos, que es el libro el que tengo entre mis manos, Un arte de vivir, publicado en la editorial Renacimiento, con prólogo de Carlos Marzal, que leíamos el pasado martes. Y como os decía, bueno, pues allí en 1947 vuelve de México y él decide exiliarse interiormente. Hasta que ya pasados muchos años, en 1974, empieza a editarse y a publicarse su obra. Él, durante todos estos años de exilio interior, siguió escribiendo, aunque no publicara, y viviendo de una forma muy austera. Bien, en este arte de vivir son notas recogidas pues durante esos años, sobre todo en ese exilio, los inicia en ese exilio en México y luego cuando regresa a España. Y hoy vamos a leer unas notas literarias relativas al amor, escritas en el año 1950. Juan Gil Albert. Dice así: los caminos de la vida son inescrutables, es decir, la realización de cada cual es un hecho enigmático y apasionado, de tal fuerza expresiva y significado, por tanto, que bien puede, por sí solo, reconciliarnos con la existencia, con ese fenómeno cada vez más inquietante para el hombre de su vivir. Vive ahora el hombre unos momentos tan agudos, tan agudizados de su realidad humana que, cuanto diga, si está tocado por un sentimiento profundo y responsable de su propio ser, puede servirnos de testimonio eficaz para el conocimiento, conocimiento, ayuda y entonación espiritual de este proceso de crecimiento que está sin duda obrando en nuestra naturaleza a través de trastornos complejísimos. Releyendo ahora estos versos escritos en distintas etapas de mi drama propio, habla aquí Juan Gil Albert en primera persona, reconozco en ellos esa necesidad y eficacia que hacen de mis palabras vividas, de mi existencia, por tanto, una parte integrante, por singular que ésta sea, de la totalidad del esfuerzo humano más noble en sus intentos de redención. Tema tan arduo, tan espinoso que no embalde la rosa del amor rueda en fuego, como el que en ellos se proyecta y revive. Podrá ser repudiado por muchos, con sola enunciación, y se comprende, ya que los más necesitan para poder vivir, unos confortables, otros ingenuamente, la mayoría a ciegas, claro está, estar sometidos a la custodia de unas restricciones no por moderadas menos engañosas y naturalmente políticas en el sentido conservador de la palabra. Si en cada momento se hubiera pensado en las buenas gentes, pocos casos habría dado el espíritu, por lo demás tan responsable de sus actos y tan ahincadamente empeñado en rescatar de la servidumbre humana, algún jirón de gloria. Héroe es todo aquel que se enfrenta con su fatalidad y lucha denodadamente a brazo partido con la naturaleza que le ha sido impuesta. Lucha no para degradarla, sino por el contrario, para hacer de ella el sentido y hasta la exaltación de su presencia personal en el mundo. Lucha, pues, no tanto contra su naturaleza como con ella, apoyado en ella, en esta compañera irreparable y ciertamente única. Penetrar en nosotros mismos constituye sin duda, si se quiere, una inclinación tentadora y hasta una voluptuosidad, pero es fuente a la vez de graves encuentros inesperados y de peligrosas torturas. Saber debatirse en un mundo interior con sentidos de lince puestos al servicio del alma generosa y tratar de conquistar a cada paso una pulgada de claridad es, paréceme, una manera de vivir y no de las peores. Como tantas regresiones, nuevas caídas, oscuridades, flaquezas y momentáneos vencimientos no menguan el mérito de quien se repone cada día sin ayuda de nadie en su lucha vital, que no es tanto la lucha por subsistir de la buena gente como la más enconada por existir, existir como se es acuñado además en la más alta figuración de sí mismo. Y en eso consiste la lucha con nuestra naturaleza, en humanizarla ardientemente, en refundirla. Juan Gil Albert, Un arte de vivir.
Thank you.
Bien, y en Melancolé, por continuar un poco en esas notas de Juan Gil Albert, en torno a 1951, escribe lo siguiente. Dime de quién te enamoras y te diré quién eres. Terrible manera de juzgar de la que logran salvarse con nuestro visto bueno bien pocos. Dice, nada me es extraño, pero todo me extraña. Variante de, he aquí una divisa profesional. Nada me extraña, todo me asombra. Del Brevarium Vitae, otro poemario. Lo que hace que el general Franco y su excelente esposa se mantengan en el poder es que son los representantes genuinos de las aspiraciones de las clases medias españolas. Han representado siempre entre nosotros mando y cursilería, delirio de grandezas. Entiéndase bien, en plural, la verdadera grandeza no entra para nada en esta valoración pomposa de la vida, cuyo único resultado positivo es la admiración del pequeño comerciante. Y sigue diciendo en notas de trabajo en torno a 1952, la Iglesia no cree, efectivamente, más que en el poder temporal. En su defensa ha sido asfixiado progresivamente el espíritu. El régimen español estriba en un despotismo invisible, pero sensible. El idealismo comunista se va contagiando en su relación con el capitalismo, de miras materiales. Otra variante en Breviarium, el idealismo comunista se va contagiando en sus relaciones con el capitalismo, de ansias materiales. Y en torno a 1953, sigue diciendo, puede que en España el gobierno goce de autoridad, pero la soberanía nacional se ha perdido y un pueblo sin soberanía se degrada poco a poco. Sin embargo, hay quienes prefieren gobernar sobre un pueblo envilecido. Allá ellos. Y entre 1953 y 1954, dice así Juan Gil Albert, me sorprende la impotencia del cristianismo para hacer mejor a la gente. 2000 años ya. La constatación del que el cristianismo no es, en su vida diaria, ni más puro ni más moral, ni poseedor de los mejores sentimientos, ni de fiar en las relaciones humanas, que no importa que otra criatura de Dios, mahometana, idólatra, agnóstico o budista. Parece ser que a esto de las relaciones humanas no debe dársele gran importancia desde el punto de vista de la formación religiosa, lo cual da lugar, lógicamente, a que sea perfectamente compatible la coexistencia de una sociedad cristiana e infame, y de que tan a menudo, a diario, un cristiano sea, tan convenientemente aceptado por todos, un malvado. No hay más que dos caminos a seguir, vulgarizarse o desesperarse. Pasen, señores, y elijan. Y sigue diciendo, el creyente no puede dejar tranquilo al que no cree, al que no cree lo que él. Esto se comprende de sobra. No es el alma del incrédulo lo que le preocupa, es que éste supone un peligro para él, para su creencia. Le incita a la duda, no porque el incrédulo se lo proponga, sino por el mismo hecho de existir sin creer. Por eso para los más fervientes, el incrédulo no tiene otro interés como sirviente que el de presa, para convertirlo o para exterminarlo. Juan Gil Albert. Y hasta aquí hoy Melancolé. We'll be right back.
ese deseo sin control, ese deseo sin control, ese deseo sin control. Y entonces, ¿qué hacemos aquí?
Comienza aquí
el tiempo de rock. Tiempo de rock, vamos a ver.
Muy bien, Rob.
A ver,
info
meteo, como siempre, como todos los martes.
Dale,
dale, va. Vamos a ver, esta semana vamos a bajar las temperaturas. Esta semana os recomiendo, como todos los martes, cuando digo el tiempo, que os tenéis que abrigar bien. Ya podéis tener cuidado en la carretera. O sea, que os tenéis que abrigar bien porque van a bajar las temperaturas. Además, va a haber cotas de nieve a 1100 metros también. ¿Sabes? Y las temperaturas van a bajar. Entonces, yo os recomiendo cuando vayáis por la mañana que os abriguéis. Bueno, que os abriguéis bien los que tengan que ir. Porque los que no tengan que ir no se tienen que abrigar. Por la mañana. ¿Sabes? Entonces, tener cuidado cuando vaya a nevar, tener cuidado también en la carretera. O sea, que tener mucho cuidado y mucha precaución en la carretera cuando vayáis de viaje. Porque, ojo, ¿cómo está la situación? O sea, que está muy, muy mala situación. O sea, que los que se vayan de vacaciones ya pueden tener cuidado en la carretera. Ya podéis tener cuidado en la carretera. Procurar no ir muy fuerte la carretera y no frenar mucho. Bueno, frenar lo justo. Tampoco hay que frenar ahí al estilo bestia, que si no...
Para no salirse.
Para no salirse de la carretera. Entonces, las temperaturas van a bajar. Y va a haber nieblas también. Va a haber muchas nieblas también. Y yo creo que no tengo que decir nada más del tiempo.
Bueno, que conforme lo has puesto, pues que cada uno se quede en su casa y ya no salga hasta el nuevo año, ¿no?
Hombre, a ver, yo le he dicho bien.
Hombre, por supuesto. Venga, a ver, entonces, bueno, pues vamos a ver si has terminado con tu infometeo, que por cierto, ayer y hoy no has hablado para nada de la niebla.
La niebla es muy peligrosa en la carretera, porque es... Es la niebla esa que hay aquí con las luces dadas siempre, por la mañana cuando uno se va temprano.
Y que aún así no se ve nada.
No se ve nada, hasta que no se despeja no se ve. No te preocupes que ya hablaré de las nieblas el martes que viene, que será nuestro último programa, espero.
Del año. ¿Y qué temperatura vamos a tener mañana?
2:14 mañana.
¿Dos o cuatro?
4:14 mañana.
Muy bien.
4:14.
Venga, pues nada, vamos hoy con el tema que has seleccionado para nuestras queridas y nuestros queridos oyentes.
Vale.
Vamos a escucharlo primero y ahora hablas de él. ¿Vale?
Vale.
Algo se me fue prendido, madre. En las alas de tu alma, madre. O en tu último suspiro, madre. Esa eterna madrugada, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre, en tu vientre se quedaron, madre, en la tierra que tú abonas, madre, algo mío te acompaña, madre. Algo se me fue contigo, madre. se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre, en tu vientre se quedaron, madre. En la tierra que tú abonas, madre. Algo mío te acompaña, madre.
Bueno, ¿qué nos cuentas de este tema?
Rocío Jurado, algo se me fue.
¿Algo se me fue contigo?
No, algo se me fue con su madre.
Algo se me fue contigo, madre, efectivamente. Y bueno, ¿cómo es que has seleccionado este tema para hoy?
Porque me apetecía, porque como esta mujer, perdona, como esta mujer se murió mucho tiempo atrás, ¿no? Esta mujer estuvo con Ortega Cano, con el de tanto lío eso, sí, con Ortega Cano, con el torero. Entonces,
sí, sí.
He preferido poner la canción hoy para ver si a ti, bueno, perdona, a ti y a los que están, a los oyentes les gustaba, por eso la he puesto.
Bueno, luego se lo vamos a preguntar al triunvirato de El Pote, a Juanma y al Waltri. A ver si les gusta.
Vale.
Que nos está escuchando, nos ha dicho El Pote. Andrés, nuestro gran amigo Andrés.
Vale.
Se lo vas a preguntar cuando los veas por ahí.
Cuando pueda. Si ahora no se puede. Ahora es imposible que los pueda ver.
Bueno, pero también Rocío Jurado, ¿a quién le gustaba?
A papá también. A mi padre también le gustaba Rocío Jurado.
¿Y a tu madre también?
También.
Ah, qué menuda mujer.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Muy bien, señorito. Pues cambiamos de tercio.
Esto es lo que hay. A que no le guste, no la escuche. Yo intento poner mucho entusiasmo en la música y lo que se pone, se pone.
Le has preguntado a nuestro invitado especial de hoy si le gusta.
¿Te gusta a ti, Rocío Jurado?
Me gusta todo tipo de música.
Dile que se acerque al micro, que no esté tan repanchingo.
Sí, sí. Me gusta todo tipo de música, sí, la letra estaba bien. Y al principio había un momento que me recordaba ya Chabela y la canción esta de... Bueno, se me ha ido.
¿La Llorona?
No. Sí, Llorona.
Bueno, sí.
Había un poco el ritmo, las pausas. Y sí, 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 ha estado muy bien, muy buena elección.
Pues bueno.
Info gastronomía.
Vale. Risotito de setas, ¿vale? Para los oyentes, que si les gusta.
Podrías haber preparado alguna receta de Navidad. Bueno, un risotto de setas para la cena de Nochebuena.
Bueno, en una cazuela con un poco de aceite, pon a pochar el puerro y la zanahoria y la cebolla picada. Siempre las setas retirando una parte losa del tallo y los pomillos, restos del restos de la tierra. A continuación, pícalos y añade a la verdura. Sazona y rehógalo todo junto. Agrega el arroz y sirve. A rehogar. Vete añadiendo el caldo poco a poco. Mientras remueves, déjalo con durante 20 minutos que se vaya haciendo el arroz. Vierte más caldo y remueve. Sirve este risotto de setas en una fuente, adornando con una ramita de perejil, y ya está.
A ver, el micro es para la boca, no para el oído.
Vale. Vale.
Bueno, bueno, menudo risotto con setas te ha salido. ¿Eh? Menú del día,
ternera con patatas.
¿Ternera así cruda?
No, ternera hecha.
¿Cómo? Bueno,
Ternera cocida.
¿Cocida y guisada?
Guisada. Ternera guisada con patatas. Que anoche echamos la zanahoria, la cebolla. No sé si le echaría setas o lo que sea.
O corazones de alcachofa o coles de Bruselas.
O echaría coles de Bruselas porque estaba muy buena.
Eran corazones de alcachofa, que la col de Bruselas tiene mucha más potencia.
Están muy buenas, oye, me ha gustado mucho con las patatillas hechas ahí cuadraditos y de postre kiwi.
Y los cuadraditos muy pequeños, ¿no?
Claro, es que nos ha hecho Sara.
Ah, la chef.
La chef Sara lo ha hecho.
Que hoy, como tú como pinche, vas cambiando de distintas chef.
Lo ha hecho así Sara.
Y entonces, ¿cuál es el menú que propones? Porque hoy no hay una diferenciación entre un primero y un segundo, ¿no?
Claro, es que no ha habido primero ni nada más que ha habido...
Plato único.
Plato único.
¿Y cuál ha sido el plato único?
Guisado de patatas con ternera.
Muy bien.
En salsa.
¿Y de postre?
Kiwi.
Bueno, fruta.
Fruta kiwi, sí.
Muy bien.
Está muy bueno.
Y bueno, ¿ya puestos alguna sugerencia para la cena de Nochebuena, la comida de Navidad? Así, o sea, aquí a bote pronto.
Pues un redondo, un solomillo.
Un solomillo.
¿Y un qué? Solomillo con caramelizado, por ejemplo. Bueno, un solomillo caramelizado.
No está mal.
Para los oyentes.
¿Y qué te sabes tú tu menú de Nochebuena?
Sí.
¿Cuál va a ser?
Sopa de pescado, chuletas de cordero y huevo frito con patatas.
Toma. Muy bien. Bueno, ¿y algo más que decir en el tiempo de Rob?
No, ya te dejo a ti otra vez.
Bueno, pues si me devuelves los mandos del programa, voy a ponerte un tema que te gusta a ti mucho, ¿vale? Volvemos a Sheila Blanco. Sheila Blanco es una autora, es una compositora, es una cantante. Hemos sido muy recurrentes aquí en Exulumbra con ella, porque la verdad es que desde que la vimos aquí en el auditorio de Cuenca, pues la vimos sí, la veríamos a primeros de este año 2020. Es que parece que con todo esto de la pandemia parece que han pasado varios años y resulta que todavía ni siquiera hemos cerrado un año y todo nos parece ya tan lejano. Pues probablemente fuera para febrero de este mismo año 2020 cuando la vimos aquí actuar en el Teatro Auditorio de Cuenca con su piano y con su maravillosa voz. Sheila Blanco nació en Salamanca en 1982 y bueno, pues ella dice sobre esta canción que vamos a poner que es propia suya porque todo este trabajo que hizo se titula Cantando a las Poetas del 27 y ya hemos escuchado a muchas, aquí a Elizabeth Mulder, que también le hemos dedicado varios programas, a Concha Méndez, a Dolores Catarineu, a Margarita Ferreras, a Josefina Roma Regui, a Pilar de Valderrama, a Carmen Conde, o incluso también la propia Rosalía de Castro, a la que cantaba, aunque se quedara fuera, de esas poetas en torno al 27. Sheila Blanco dice de este tema, que incluye al final de este magnífico CD, titulado Pájaros Negros, dice que los pájaros negros son una metáfora de sus miedos. Miedos que de pronto abordan a las personas y se agarran por dentro. El miedo, ese sentimiento que brota libremente y que tanto aprisiona. En este poema que vamos a escuchar, pues dice que están concentrados el vértigo y la incertidumbre que siente en ocasiones a la hora de mostrarse, es decir, a la hora de enseñar algo que ha creado. Ese miedo fue capaz de superarlo pues gracias a la tremenda admiración que siente hacia estas autoras y lo tremendamente inspiradoras que para ella han sido, como estas que os mencionaba antes. Vamos a escuchar a Sheila Blanco y su tema Pájaros Negros.
Ahí vienen los pájaros negros a picotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme. Ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme. Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí vienen con sus plumas negras erizando el viento. Ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo. Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo. Ahí marchan los pájaros negros ya me dejan sola. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. La
Bueno, ¿qué te os ha parecido, Rob?
Muy bien, Sheila Blanco, sí, Sheila Blanco, la que fuimos a ver al auditorio, muy, muy bien. ¿A ti, Ángel, qué te ha parecido?
A mí me ha encantado, de todas formas es que me encanta, es una didáctica increíble. Tiene ahí unos vídeos para estudiantes, por ejemplo, de Schumann, de Tchaikovsky, tiene su marcha rusa y explica toda su historia, su...
Sí, sí, sí.
Es increíble. Y aquí con una base percutiva, o sea, como...
La base la percusión la hacía contra su propio caja torácica, en directo.
Se notaba ahí las palmas y el pecho, no era un...
Sí, sí.
No era ahí parches ni una pasada.
La verdad es que para nosotros fue un gran descubrimiento en el Teatro Auditorio, en la sala pequeña, y fue maravilloso. Sí. Maravilloso.
El 15 de febrero fue.
Sí, mira. Sí.
Muy bueno. ¿Y qué voz?
Desde luego. Pues venga, Roberto, antes de terminar el programa de hoy, ya que tenemos aquí a nuestro invitado especial, hazle alguna pregunta.
¿Cuándo empezaste tú la radio?
Pues fueron dos momentos, o sea, porque tuvimos luego unos meses que no hicimos. Creo que empezamos en el 15. Y 16, y luego en el último año fue en el 17.
Con Cuenca en Verde.
Cuenca en Verde, sí. Estábamos ahí Víctor, Miguel Ángel, Javier y yo. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Una muy buena experiencia. O sea,
¿Y estás satisfecho de haber vuelto a la radio?
Como invitado, sí. Como invitado, sí. Parece que no, pero... aunque teníamos fases de saber lo que sale, ¿no? Un poco de el prepararlo lleva mucho trabajo y lo de buscar, porque hacíamos muchas entrevistas, traíamos a gente sobre temas de medio ambiente, que temas de actualidad, entonces buscábamos para denunciar y dar a conocer ciertas problemáticas. Y claro, que es mejor que de primera mano, pues un afectado, ¿no? Y bueno.
Tú, perdona, Ángel.
Dime.
¿Tú estabas aquí o estabas ahí donde estás?
Yo casi siempre estaba en control, porque me encontraba más cómodo. Y bueno, ya es que Víctor y Miguel Ángel controlan muchísimo sobre temas medioambientales. Entonces, prefería estar en control. Hubo otros programas que sí, que estaba dirigiendo aquí en la sala del programa.
¿Y por qué te has quitado ya de la radio? ¿Porque ya te has cansado?
No, porque hay muchísimas cosas. Hay otras... Hay a pillar, ¿eh?
Sí, sí, muy bien, muy agudo, muy agudo.
Hay muchísimas cosas. Estoy bastante inmerso en la música, luego temas... Luego tras la vida. Luego los compañeros pues no podían, porque claro, Víctor por ejemplo vivía fuera, venir todos los... eran los miércoles, creo que eran. Venir aquí todos los miércoles era una obligación. Miguel Ángel estaba también con un máster. y era bastante duro. Y hacer un programa solo, vosotros sabéis lo que cuesta.
Yo creo que...
Yo menos mal que está el Rob, si no...
Sí. Bueno, ¿eh? No sé qué preguntarle más.
Bueno, ha estado muy bien las preguntas, así que has improvisado.
Sí, sí.
Bien. Yo un poco, si te parece, para terminar, pues preguntarle, pues eso, pues cómo está el mundo de la ecología ahora mismo, o cómo lo ve él.
¿Cómo ves tú el mundo de la ecología y eso? ¿Cómo lo ves?
Uf. Mal, muy mal. Muy mal porque no aprendemos. No aprendemos. Y con el tema de la pandemia, la gente se ha desentendido. Un momento antes de la pandemia que sobre todo con el plástico había mucha lucha y empezaba a haber una concienciación muy fuerte con no tirar el plástico, con no usar el plástico o reutilizarlo. Ahora mismo hemos retrocedido incluso muchísimo más. Yo creo que estamos casi otra vez en los años 80 en concienciación medioambiental. De temas de los plásticos, por ejemplo, y de otros muchos temas. Ahora mismo el tema medio ambiente, ecología, ha decaído muchísimo. No es primordial para apenas nadie. Hay gente que sigue luchando y están ahí, ¿eh? Pero las grandes compañías o quien sea nos está ganando la batalla.
La verdad es que durante el tiempo de confinamiento y tal, con la reducción a nivel global de las emisiones de CO2 y demás, fue un poco esperanzador, desde mi punto de vista, por creer que podíamos aprender que se podía revertir el calentamiento global y la destrucción del planeta. Sí. Pero fue apenas un espejismo.
Fue una ilusión. La verdad es que muchos creíamos que con el confinamiento iba no solamente con temas de ecología, sino con la empatía, con la humanidad en general, iba a salir reforzada, y todo lo contrario. De hecho, salimos del confinamiento y a finales de verano el monte parecía un estercolero. O sea, la gente ha salido, ha destrozado, no ha tenido cuidado. Hablo en general, siempre hay excepciones, y las ha habido, por supuesto, pero yo este verano, en agosto, septiembre sobre todo, a zonas de la naturaleza de la Sierra Conquense no las había visto tan sucias. O sea, es una pasada. A la gente ahora mismo les viene al pairo de si deja una botella por ahí o no, o si deja los residuos donde los tenga que dejar. Ya digo, hemos retrocedido. Fue, como tú has dicho, una ilusión, un espejismo.
Es decir, que la bestia ha estado encerrada, encarcelada por las leyes de los distintos países durante este periodo de confinamiento, y ahora se ha abierto las jaulas de la bestia y destrozamos y somos depredadores de lo primero que nos encontramos en nuestro paso. Y de nuevo el egoísmo, el materialismo y el consumismo están rebotando pues exponencialmente, como mucho antes de la pandemia.
Y aumentada con la nueva religión tecnológica, que conlleva más consumismo y más individualismo, y menos práctica de las habilidades sociales y de las relaciones o interrelaciones personales. Ahora mismo ya lo veíamos antes, ¿no? Pero ahora ya mucho más. O sea
que nada, Roberto, seguimos fracasando como humanidad.
Pues hay que espabilar y levantar la humanidad. Y ¿cómo? Que cuando uno va al campo, que sea una bolsa de plástico, una bolsa de basura, que recojan lo que mancha.
Efectivamente.
Porque si no, menuda vergüenza entonces ir al monte, menuda vergüenza dejar los plásticos por ahí, las botellines por ahí. Todo eso, pues no, es vergonzoso, como tú dices, claro. Entonces, no sé.
Los botes de conserva, O sea, yo he visto un montón de botes de conserva de la judía verde, que se la llevaban, pues, ahí tiradas en el suelo. Vidrio que apenas veías ya en el campo, empiezas a ver a patadas. Pero antes veías un botellín, ¿no? Ahora ya de todo. Uh-huh. Y haciendo referencia a tu canción de madre, no tenemos que olvidar que la tierra es nuestra madre y la estamos maltratando.
La estamos prostituyendo, Roberto.
Yo es que esos que salían en la tele cuando veníamos las noticias, que cogían el vertido, eso que sale en el mar, pues igual tienen que hacer los demás cuando van al monte, igual.
Recoger las cosas,
porque igual que iban los del vertido, cuando el vertido venía desde el mar a la arena, cogían unos y con una pala quitaban todo el vertido, pues tenían que, pues los demás igual.
Sí.
O van a hacer ellos.
Pero desgraciadamente.
Y los demás no van a hacer nada, pues no.
No, desgraciadamente son los menos los que se dedican a recoger la basura que otros generan. El problema está que esos que generan tanta basura no son conscientes del daño tremendo que hacen a los demás y a sí mismos, porque solo piensan en ellos mismos y en el momento. Ni más ni menos. Pero sí, conforme van avanzando estos meses tan, tan históricos y tan pandémicos, la verdad es que cada vez, no sé, pienso que lo que en principio parecía una oportunidad de crecimiento personal, de reconocimiento de muchos valores como personas y hacia el entorno, hacia la naturaleza, pero estamos viendo que efectivamente estos lobbies de poder, multinacionales, tecnológicos, etcétera, dominan y nos pasan por encima.
Y nos dejamos pasar por encima.
Porque nos hacen.
Sabemos la cultura del miedo y del terror que está impuesta, pero no ahora con la pandemia, sino hace tiempo. Ahora hay mucho más, pero claro. Y más fuerte. Pero tenemos un poco de autocrítica y sabemos asociar ideas y llegar y decir, cuidado, que aunque esté esto, no tengo que perder mi libertad, no tengo que perder mi juicio, no tengo que perder mi concienciación como ser humano y como parte de una sociedad, esa empatía que he comentado y ese respeto al medio ambiente, que es sobre todo el respeto a ti.
A uno mismo. Efectivamente, Roberto. Bueno, ¿algo más que añadir para cerrar Exul Umbra hoy?
No.
¿Nada más?
Nada más.
Bueno, pues que siempre esperemos que nos siga quedando la radio aquí como reducto de defensa.
Hombre, esperemos que sí.
De libertad. De expresión.
Esperemos que sí.
Hombre, claro. ¿No?
Si no pasa nada, sí.
Venga, pues entonces nos despedimos. Bueno, vamos a despedir a nuestro invitado especial.
Ángel Suárez.
No, despedimos Ángel Abadejo, que es nuestro gran amigo.
Muy bien, y menuda sorpresa, ¿eh?
Sí, menuda sorpresa nos hemos llevado hoy.
Que no dábamos un duro y...
Que no dábamos crédito que va a venir.
Dicho así, parece.
No dábamos crédito que no va a venir.
No, pero es que es por la agenda tan apretada que tiene. Pero menos mal que nos ha abierto hueco, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por venir, Ángel.
A vosotros por invitar.
Eso, y por compartir este momento tan entrañable, Roberto.
Vale.
Venga, pues nada, no nos queda decir más, sino que recordar un poco la selección musical que ha sonado hoy en Exul Umbra. Empezábamos con nuestra melodía habitual del grupo sueco Tribulation, ese Melancolía. Seguíamos con Devil Electric, All My Friends More Like de Mitch. A Joana Amaro, escuchábamos ese tema Libertad. Escuchábamos a nuestro grupo local Sofoco con ese magnífico videoclip de estreno titulado Lujuria. Seguíamos con los mismos, escuchando al Hombre del Tiempo. También escuchábamos en el tiempo de Rob el tema seleccionado por Rob de Rocío Jurado, Algo se me fue, Madre. algo se me fue contigo, madre. Y lo último que hemos escuchado ha sido la maravillosa Sheila Blanco, ese tema Pájaros Negros. Y nos vamos con otro grupo, un grupo alemán. Ellos son Null Positive. Es un grupo que sigo muy estrechamente y del cual pues durante todo este año me ha sorprendido y he descubierto. Ellos son Null Positive y nos vamos con ese Kommen Angelen en alemán. Y bueno, pues hasta el martes que viene, ¿no?
Rob. Hasta el martes que viene de 7:30 a 8:30 en Esul Umbra.
Pues eso, feliz Navidad, sed felices y seguid escuchando Radio Color.
An den Ufern unserer Vergänglichkeit.